Saben que hace muy pocos minutos se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del cineasta y exsecretario de Cultura Jorge Cossia. La directora de Radio Nacional Córdoba ha compartido una vasta trayectoria de trabajo junto al exsecretario de Cultura y está aquí con nosotros en la apertura de la siesta clandestina, un poco para ayudarnos a recorrer el significado del paso de Jorge Cossia por la cultura argentina y lo que también significa esta lamentable pérdida para la nación. ¿Cómo le va, María Elena?
Hola, buenas tardes. Estoy como un poco con la voz ahí tomada.
Y sí, es reciente la noticia, y si bien sabíamos que estaba atravesando una enfermedad complicada, bueno, era el peor de los desenlaces, ¿no?
Sí. Ya hace unos días amigos en común me venían compartiendo, ¿no? Un poco el estado, cómo iba de alguna manera desmejorando. Pero bueno, uno nunca espera esto, ¿no? Es este aviso que te pone en retrospectiva, ¿no? Frente a los momentos compartidos con esa persona.
Sí.
Y bueno, en mi caso, así, lo sintetizo en Jorge Cossia ha sido mi mentor. O sea, todo lo que yo sé profesionalmente en el campo de la cultura, en el campo de la política, también debo decirlo, porque con Jorge aprendí esto de la politización de la cultura y la culturización de la política, frase que lo caracterizaba y que era un poco el leitmotiv que nos llevaba siempre de la mano en cada accionar cultural, ¿no? La verdad que tener que pensarlo, para mí es pensar en ese, en la persona, en el compañero, fue mi autoridad, mi jefe, pero a su vez ha sido compañero de batallas culturales, la gran batalla cultural, el trabajo que hemos desarrollado en el marco de la Patria Grande. Nosotros hemos llegado a Córdoba presentando Historia de una Nación Latinoamericana, de Jorge Abelardo Ramos. Nosotros trabajábamos en la Secretaría de Cultura con Víctor Ramos, el hijo, y llevamos adelante, bueno, la presentación de todo este manifiesto político, cultural. Recordemos que Jorge también, además del peronismo, él bebió de la izquierda nacional. Sí. Entonces tenía esta doble vertiente que hacía de él, bueno, un ejemplar único. Yo creo que la cultura hoy asiste a la pérdida de uno de sus grandes bastiones. Porque realmente lo máximo que se logró con él a nivel nacional en términos culturales, bueno, va a ser difícil recuperar. A modo de ejemplo, hoy yo hacía un repaso, pero con él se ha fundado la Casa de la Cultura en la Villa 21. Yo asistí a esa inauguración, ese llevar la cultura al espacio público y que también significó para la ciudadanía argentina recuperar con los eventos del Bicentenario, recuperar los espacios públicos. Allí vuelve el ciudadano argentino a las calles de la mano de la cultura. Por supuesto que también de la mano de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Era bueno, ella era quien ponían en manos de Jorge esa ejecución del campo cultural que ha recorrido desde las pequeñas a las grandes manifestaciones, y yo creo que se sintetiza en el proyecto que fue la Casa de la Cultura de la Villa 21, que él decía, este espacio cultural tiene que ser en este lugar, tiene que tener en este lugar la misma calidad que cualquier espacio de la Ciudad de Buenos Aires. Es por ello que lo declaró subsede de su despacho. Él atendía algunos días a la semana a las personas que tenía que recibir por agenda, los recibía allí, en la Villa 21. Con lo cual, esto descolocó, ¿no?
Sí, un gesto único y que no volvió a repetirse.
No volvió a repetirse. Por eso digo, va a pasar un tiempo hasta que una autoridad de cultura vuelva a seguir estos pasos.
Muchos hitos de lo que se llama la cultura kirchnerista, de muchos hitos de la cultura nacional y popular tienen que ver con su gestión. Tecnópolis, inaugurada durante su gestión. Café Cultura Nación, un ciclo que llevó charlas y debates a los puntos más recónditos del país. He participado en algunos Café Cultura Nación en pueblos con 120 habitantes. Y esa política expansiva y absolutamente federal de la cultura marcó su gestión siempre. Y un tipo además muy generoso, porque es de vastísimos talentos, de muchos talentos, de intereses diversos, poeta, narrador, cineasta, cineasta premiado internacionalmente, ensayista, artista plástico. Y en un momento privilegió, en los últimos años de su vida, privilegió la divulgación cultural, la política cultural, en lugar de esa carrera individual que por ahí siguen muchos otros artistas con su talento, ¿no? Ahí hay un gesto político, un gesto de priorizar lo colectivo que hay que valorar en momentos como este, porque un tipo de un talento impresionante que en los últimos años... Y cuando uno dice los últimos años, no dice los últimos pocos años. De los últimos años estamos hablando de los últimos más de 20 años. La última treintena se dedicó mucho más a la colectivización de la cultura que al desarrollo de su trayectoria individual como artista.
Totalmente, y creo que eso es por su ser político, como bien lo decís vos. Entonces, esto que yo mencionaba al comienzo, de culturizar la política.
Claro.
Con Jorge he compartido mesas con autoridades, con diputados, con gobernadores, con la misma presidenta en ese momento, defendiendo la cultura, ¿no? Quien me enseñó y me transmitió esa posibilidad de debatir en un gabinete y defender en términos artístico-culturales el aporte y cuánto influye en el PBI de un país, una manifestación cultural. Entonces, bueno, es importantísimo. Por suerte, digo, ¿qué nos queda? Nos queda muchísima gente que ha trabajado con él y que seguramente hoy también está haciendo este repaso en lo que ha significado Jorge Cossio en cada una de sus vidas y lo que le debemos a él, ¿no? En el recorrido que nos queda por hacer en este mundo para devolverle un poquito de esa energía que él puso en nosotros.
Fue presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, luego diputado nacional y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. De ahí pasa a la Secretaría de Cultura, donde tiene este hito que recién mencionabas de trasladar en septiembre de 2013 la sede de la Secretaría de Cultura de la Nación a la Villa 21 del barrio de Barracas, un gesto político muy rupturista y que no ha sido repetido ni igualado luego, ¿no?
Totalmente, y recordemos para quienes no conocen que la Villa 21 también está en un territorio de Ciudad de Buenos Aires donde hay un gran porcentaje de comunidad boliviana, paraguaya, que bueno, que son quienes fueron los albañiles de esa casa.
Sí.
No me acuerdo que hemos tenido experiencias, por ejemplo, a la villa no entraban las ambulancias, porque las ambulancias que entraban del Ministerio de Salud a veces eran asaltadas. Sin embargo, cuando se ploteó con el logo de cultura y haciendo una conjunción entre esa ambulancia y la casa que levantaban los mismos vecinos y vecinas, la ambulancia pudo entrar perfectamente. O sea, el ejemplo más claro de la función social que puede cumplir la cultura en una comunidad.
Sí.
Entonces siempre lo pongo como ejemplo, lo que logró allí y la materialización de la patria grande en toda su extensión. Yo me hice un montón de amigos de las comunidades de Latinoamérica allí, ¿no? Trabajando codo a codo y bueno, ¿y qué función cumplía esa Casa de la Cultura? Además de tener una exposición, una muestra permanente con los maestros del arte de primer nivel de la Argentina, cuando se inundaba la villa, la gente caía con los colchones a golpear la puerta de la Casa de la Cultura. ¿No? O sea, esta es la dimensión de Jorge Cossio.
Sí, sí.
Es el arte en su máxima expresión, pero también esta posibilidad solidaria de abrirle la puerta al vecino que está pasando una mala situación.
Hay un concepto clave de la militancia nacional y popular que tiene su origen en Jorge Cossio, que es esto, la idea misma de la batalla cultural como expresión también de la posibilidad de que la actividad cultural sea una herramienta para que el Estado esté presente en distintos lugares, ¿no? La batalla cultural es un concepto que nace un poco con la gestión de Jorge Cossi, nace como concepto, como mandato político, ¿no? Como decisión política y como mandato,
bueno,
también.
Bueno, muchos de ellos han sido títulos de los libros que ha ido escribiendo a lo largo de su trayectoria, que si bien tuvo en los años de gestión que ver más con lo político o con esta posibilidad de llevar a la palabra esta batalla cultural. También podemos mencionar La brasa encendida, un término jaurechano que él también lo utilizó para titular una de sus obras. Y en los últimos años en realidad se abocó a la novela, pero a la novela de la historia peronista argentina. Eso también es interesante para quienes no lo han conocido, pueden acercarse a su obra, que recomiendo porque el bagaje histórico-cultural que él tenía, no solo de conocimiento por praxis personal, sino también por meterse y estudiar y leer, sobre todo sobre el peronismo argentino, bueno, me parece que lo hace único.
Es uno de los pocos escritores argentinos que ha ficcionalizado con detalle y con rigor histórico el bombardeo del 55, por ejemplo, en su novela El Bombardeo. Y además es el autor de Juan y Eva,
Juan y Eva, estaba por decirte,
claro,
eso.
La novela que fue llevada al cine por Paula de Luque.
Así es.
No alcanza como consuelo, pero sí al menos como una especie de reparación saber que hubo tiempo al menos de recuperar el Estado para la función que debe cumplir y homenajear a Jorge Cossi con el premio Rosa de Cobre, que entrega la Biblioteca Nacional, y que fue un premio que recibió Jorge el año pasado. Ahí, bueno, ya se sabía de las complicaciones. Tenemos algunas palabras de Jorge Cossi también. Muchas gracias, María Elena, por venir
ustedes,
a compartir.
A ustedes por permitir esta posibilidad de realizar un pequeño homenaje, ¿no? Un recordatorio.
Que sea el homenaje de la Radio Pública Cordobesa, de Nacional Córdoba, en memoria del gran secretario de Cultura de la Nación que hoy Argentina despide. Jorge Cossi, lo escuchamos en Siesta Clandestina.
Y esperemos que no sea solamente un buen recuerdo, porque muchas cosas transformadoras en la Argentina se transformaron luego, por distintas circunstancias, a veces tragedias históricas, en buenos recuerdos. Esperemos que se entienda que no hay una cultura exitosa en un país que fracase, y que toda esta verdadera primavera cultural que atraviesa la Argentina en materia de obras públicas, de eventos, de ferias del libro, de puntos de cultura, de presencia internacional, como tenemos una presencia internacional, somos país de invitado de honor en Guadalajara, lo fuimos en Frankfurt, lo somos en la Feria del Libro de París, todo el tiempo. Bueno, esperemos que esto no sea solo una primavera, sino que sea algo que en definitiva, hay que saberlo, expresa la consolidación de un modelo de país, donde ese modelo de país contribuye a la expansión cultural, pero también la expansión cultural consolida todos los valores de un modelo virtuoso, ¿no? Creo que, perdón, que Mendoza hizo punta en esto, porque cuando uno ve el Julio Leparc y dónde está ubicado, casi diría que no es el primer caso la Villa 21, el primer caso de gran importancia y envergadura es el Julio Leparc. Si vos me preguntás hoy a nivel de sociedad dónde hay más expansión cultural, dejando de lado los museos y las espacios culturales, en la sociedad, ¿dónde hay más creatividad y expansión cultural? Si en Recoleta o en la Villa 21,
sin lugar a dudas.
Hoy hay más expansión cultural en la Villa 21, más intención de meterse en el cambio, porque hay una necesidad de cambio y además hay una comprensión de cómo la cultura termina de incluirlos. Así que yo, en lo personal, me ha refrescado a mí la cabeza, y todos los artistas que vienen de otro lugar, porque no es un lugar para la gente de la Villa, es un lugar para todos. Como yo siempre digo, el Leparc es para todos los argentinos.
Claro.
Y lo que produce es un cambio de mentalidad, ¿no? También produjo, yo te voy a decir, me preguntaron qué era lo que más me conmovió. Me conmovió la emoción de la gente, pero también me conmovió cómo aparece el odio. Cada vez que uno tiende la mano hacia los que más necesitan de la mano tendida, y que la están tendiendo ellos también, yo cito un tipo que me escribió en el Twitter: y en una de esas un chico pasado de Paco lo mata a Cossi, va a ser una desgracia con suerte. O sea, que cada vez que... Esta es una sola muestra de la cantidad de odio que se derramó por la apertura de la Casa de la Villa 21. Hubo una mujer, me acuerdo, en el Museo de Arte Decorativo que me empezó a gritar diciendo, esa gente, aire acondicionado le ponen a esa gente necesita comida. Es como decir, bueno, a ver, a los perros denles de comer, ¿cómo le van a dar aire acondicionado? Claro. El nivel de racismo, xenofobia y el nivel de elusión, exclusión y omisión que los grandes medios monopólicos de la comunicación tienen en torno a estos hechos que son para beneficio de todos, es sorprendente, ¿no? Y creo que es una batalla que tenemos que librar.
Cambio de opción.
Estás en una siesta clandestina. Ojo, somos siesterazos.
Nacional. En todo el país. La radio pública.
Transmite LRA 7, Radio Nacional Córdoba, en sus frecuencias de AM750 y FM100.1, con estudios centrales y administración ubicados en Santa Rosa 241, código postal 5000, Ciudad de Córdoba. Integrantes de Radio Nacional Argentina, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado.
Noticias,
programación,
entrevistas,
todo en un mismo lugar.
www.radionacional.com.ar. Entra.
Entra y volvamos a escucharnos.
Y volvamos a escucharnos.
No sé si habrá mejores noches que las noches con bichitos de luz y con chispas de un fuego. Cuando las chispas suben y bailan y se te juntan con las estrellas. Y allá lejos, la lucecita de una casa con gente como vos, que mira la noche y sus cosas que brillan. Capaz que todo brilla y brillamos. Somos todo eso. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Tomás Fonsi, actor.
Cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando estornudamos o cuando tosemos, nuestro cuerpo lanza al aire pequeñas partículas totalmente invisibles. Los expertos las llaman aerosoles, como las del desodorante o el repelente de insectos. En esos aerosoles viaja el coronavirus. Los usa como vehículo para ir de una persona a otra. Si tu casa o tu lugar de trabajo están ventilados de forma cruzada, con más de una ventana y puertas abiertas, si el aire circula por todos los ambientes, los aerosoles se dispersan, pierden fuerza y baja el riesgo de transmisión del virus. Por eso, dejá siempre abiertas las ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque haga un poco más de frío. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
En el aire, Radio Nacional Córdoba.
AM750 y 100.1 FM.
Volvamos a escucharnos.